Desde ayer, fíjate que entre la semana tengo el hábito de estar prestando atención a las noticias. Es algo que, pero siempre escucho la noticia en podcast, porque soy gringo, escucho las noticias de Estados Unidos y no tanto de México. Entonces yo escucho en podcast las noticias. Entonces todo está pasando en mi vida 24 horas o un día después que realmente lo que está pasando. Y en la noche no puedo prestar atención a las noticias porque me quita el sueño o me estresa o lo que sea. Entonces eso yo espero hasta el día después, que después de hacer mis cosas antes y ya escucho lo que está pasando en el mundo. Y ayer sábado, la noticia que escuché en la mañana del viernes no habló nada de lo que estaba pasando, porque sale a las 5 de la tarde y eso fue antes que pasó. Imagino que todos están enterados de lo que está pasando en Israel. Tengo amigos, conocidos que estaban en camino a Israel, y ayer cuando abrí las noticias en la tarde y vi lo que estaba pasando, la primera cosa es envié mensaje: ¿en dónde están ahora? No supe a qué día, qué hora iban a llegar allá, pero gracias a Dios, como todavía estaba en Londres y cancelaron los vuelos. Ese quitó una pesa de preocupación sobre mí, saber que, bueno, están bien. Pero todo lo que tiene que ver con Israel es algo que vengo de una tradición que cuando habla de profecía, no habla de profetas hoy en día profetizando o Dios hablando a través de profetas hoy en día. Ellos, cuando están hablando, la tradición que yo vengo, lo que me enseñaron, es que tenemos la profecía en la palabra de Dios y que estamos esperando el cumplimiento de todas las profecías que hay en la palabra de Dios. Y lo que estamos esperando es la venida del Señor. Pues eso es lo que la Biblia habla de la esperanza de gloria. La segunda venida, cuando Cristo va a volver, cuando Cristo va a establecer su reino sobre la tierra en una forma visible. Hoy en día el reino está aquí en la tierra, pero en una forma invisible. Lo es visible del reino de Dios son los discípulos entregados a la voluntad de Dios. El reino de Dios ahora está dentro de los discípulos que están entregados a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Entonces eso es como puedes ver hoy en día la manifestación del reino de Dios, es viendo a alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es el reino. Dios está reinando, Dios está gobernando la vida, el corazón de una persona, un discípulo que quiere cumplir la voluntad de Dios. Pero la esperanza que tenemos y lo que estamos esperando es como Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías capítulo 53, que habló del Mesías que iba a venir a nacer. Hay tantas profecías a través de Isaías que leemos cada Navidad sobre lo que fue profetizado, que iba a nacer de una virgen, que iba a crecer, a hacer el sacrificio, el Cordero de Dios y todo eso. Todo lo que fue cumplido en Cristo en su primera venida, hace 2000 años, todavía falta el cumplimiento de la última promesa. Y hay debate qué tiene que pasar antes que puede regresar Jesucristo. Porque, por ejemplo, estoy convencido que los apóstoles estaban esperando la venida del Señor en su vida. Están conmigo. Yo, mira, lo que estoy haciendo ahora, ni estoy enseñando ni predicando. Estoy solamente compartiendo lo que tengo en mi corazón en ese momento. ¿Están conmigo?
Sí.
Los apóstoles estaban profetizando la venida del Señor en los últimos días. En el tiempo de los apóstoles había el templo en Jerusalén. Y Jesús, si saben lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, sobre los últimos tiempos, cuando los discípulos están preguntando qué va a pasar con este edificio, con esta ciudad. Y Jesús dijo que ningún ladrillo va a estar formado que va a destruir todo, que tienen que huir porque vienen tiempos de tribulación como nunca han visto antes. Y ellos estaban hablando de la venida del Señor. Pero dentro de la vida de la mayoría de los apóstoles, que todavía estaban con vida en el año 70, después del nacimiento de Cristo, Roma destruyó Jerusalén, destruyó el templo y cumplió una parte de lo que Jesús profetizó en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y desde entonces, Israel no era una nación. Corrieron a los judíos afuera. Los que no mataron tenían que huir y fue una dispersión de los judíos en todas partes. Y eso fue cumpliendo la profecía en contra de Israel, por no solamente por su desobediencia del pacto de Moisés, sino por rechazar el mismo Mesías que Dios envió, Jesucristo. Fue parte de la consecuencia, la disciplina de Dios. Y perdieron su hogar, su tierra. La capital de Israel ya no era de ellos. Vivieron y conocemos pues la historia de los judíos de Israel. Han sido tribus como de los 12 tribus que ni saben seguramente que existen hoy en día todos los 12 tribus. Hay gente en África, en México, en todas partes del mundo, hasta China, hasta todo, como fueran y siguieron a buscar a Dios a través de la ley de Moisés, pero sin templo, sin poder hacer sacrificio. Y no sé si están familiares con el calendario de los judíos, pero el mes de septiembre pasó dos fiestas muy importantes. Uno es el día de arrepentimiento y otro es un festival cuando están sonando trompetas. Ahora, escúcheme, porque toda mi vida lo que la gente han predicho, intentando de profetizar, que siempre piensan que el arrebatamiento será durante esa fiesta cuando están sonando los trompetas, porque Pablo dice cuando suena la última trompeta es cuando va a volver. Y ellos piensan que está ligado con lo que los judíos están haciendo literalmente aquí en la tierra. Ahora, yo leo Apocalipsis y creo yo que son las trompetas que los ángeles están sonando en el cielo, no lo que los judíos están haciendo aquí. Pero una cosa que muchos piensan es que para la venida del Señor tiene que existir la nación de Israel. Tiene que estar habitando Israel y Jerusalén, la capital. Y si conocen la historia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba matando millones de judíos, y no solamente judíos, pero todos, que nosotros, no sé si nosotros podemos comprender que entre como 1890, por ahí, cuando estaba levantando comunismo en China, en Rusia, y todo lo que estaba pasando en la historia. Ya cuando estamos desarrollando la tecnología, estamos avanzando con la ciencia, cuando supuestamente la sociedad está avanzando, fueron matado más gente entre 1900 y 1945-50 que en todas las otras guerras combinadas desde los tiempos de Cristo para acá. Entonces esto comenzó, todo el mundo hablando de la venida de Cristo, porque después de 2000 años la iglesia no ha transformado al mundo para que el mundo esté cumpliendo el plan de Dios, para que el mundo esté bajo el reino de Dios. Aunque tenemos el Evangelio, las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo, aunque tenemos la promesa del Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos los dones y todo eso, no hemos vencido aún el mundo. Hay más siguiendo la religión de Islam, de hinduismo, de budismo, de todas las otras religiones que realmente son anticristo. Que cuando ya entró esa época de la ciencia y tecnología, cuando la sociedad no debe estar peleando, pues no sé, ustedes recuerdan los 60s que levantaron en contra de las guerras, que love not war, make love not war, hace amor y no la guerra, que todo ese movimiento que estaba en contra. ¿Por qué? Porque con todo lo que el mundo tiene, todavía están matando y destruyendo y buscando a controlar. Mataron más de 6 millones judíos. Zoe, la última vez que cuando ella fue a Alemania, fue a uno de los campamentos de concentración. Y toda la gente que va todavía dice que hay una presencia como de la muerte. Es algo que puedes sentir ahí. Yo he ido a Alemania varias veces y es hablando con la gente ya como, aunque Martín Lutero y muchos teólogos y de la historia salieron de Alemania, hoy en día la gente allá no quieren nada con la religión, porque fue por medio de la religión que justificaron matar millones y millones de personas. Pero por la persecución en contra de los judíos, dice que es la primera vez en toda la historia de la humanidad que una nación han mantenido su identidad por tantos años, 2 milenios, sin habitar en su nación. Porque lo que dicen que necesitamos para tener una nación son fronteras de un territorio y un idioma en común y una cultura en común. Que esas son las 3 cosas básicas que necesitas para tener una nación. Es un territorio con fronteras que puedes defender, que puedes declarar, pertenece a nosotros y hablamos la misma idioma y tenemos la misma cultura. Cuando todo esto está fracturado, es prácticamente imposible mantener su identidad como nación. Pero Israel, en una manera milagrosa, han mantenido su identidad como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿Con cuál medio ellos estaban? ¿En dónde estaban? Con el pacto de Moisés, intentando de cumplir en sus fuerzas, sin la gracia de Dios, bajo la condenación de Dios, porque ya fue el cumplimiento de las profecías que fueron esa dispersión en todo el mundo y todo eso, pero han mantenido su identidad. Y después de la persecución de la Segunda Guerra Mundial, la primera vez en la historia, restauran a una nación su territorio. 1948. Ahora siento como un profesor de la historia, más que pastor, pero están conmigo. 1948. Pero Jerusalén no era la capital todavía, porque está dividido entre los de Israel y los de Arabia o de las otras culturas que estaban viviendo en esta región antes. No había mucho, era desierto. En 1948 era desierto, sin nada. Nada estaba creciendo, era como hambre y pobreza, pero increíblemente, cuando volvieron el pueblo de Israel, comenzó a florecer el desierto. Es impresionante porque como porcentaje de la población del mundo, los de Israel son los menores. Hay tan poca gente en comparación de la población del mundo que son de Israel. De la sangre de Abraham, sangre estoy hablando, no espiritualmente, sangre de Abraham. Pero ustedes saben que los mejores científicos y médicos y actores y directores y artistas y músicos de nuestra época, comediantes, no, nombre la carrera o campo que tú puedes de la ciencia de cualquier. ¿Quiénes son los mejores? Los judíos. ¿Sí o no? Es algo común. Los mejores abogados, los mejores en cualquier campo del mundo, los mejores. Y por eso hay una conspiración que ellos están atrás moviendo todos los judíos malos, malvados, que ellos son los más ricos del mundo y ellos están controlando a todos nosotros y todas las guerras ellos están provocando hacia atrás. Por eso hay tanto odio y racismo en contra de ellos. Lo que yo creo es que la bendición y la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis hace 4,000 años, 4,500 años creo, sigue cumpliendo en el pueblo, no por medio de Jesucristo, sino por medio de la promesa de Abraham, porque tiene su sangre. Y cuando ellos están poniendo por obra el pacto que Dios le dio a Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, David, que Dios bendice la obra de su mano en una manera tremenda. Ahora, yo creo que nosotros de la fe, por la fe, podemos vivir con la misma bendición de Abraham. De hecho, cada vez en Zamora, ustedes han ido, cada vez que están haciendo este domingo de primicias, la oración es que la bendición de Abraham, Jacob y Isaac cae sobre las personas por el pacto que tenemos Cristo, que todos somos hijos de Abraham por la fe. Y yo he visto que Dios en una manera sobrenatural bendice y ayuda, le da favor a los que confían en Dios y tienen las obras. Porque lo que Dios habla, el testimonio que Dios da de Abraham, es cuando Dios habló, Abraham obedeció. Y los que han estado con nosotros por años, recuerden que allá en tránsito, cuando estábamos hace años, que un dicho que dije muchas veces es que la bendición de Dios fluye a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham tiene la fe y características de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dios habló, Abraham obedeció y Dios ya era libre para bendecir. Y la palabra habla, por ejemplo, de Abraham era no rico, sino que muy rico. Hasta el día de hoy, los más ricos del mundo, George Soros, como podemos nombrar billonarios. How do you say that? Billionaires, perdón. No, que los más ricos en el mundo tienen la sangre de Abraham. Ahora, no creo que es la bendición que Dios está hablando bien de ellos. En cuestión de la política y todo eso, yo creo que están en contra del mover de Dios. Obviamente no creen en Cristo, están, como lo que dije antes, anticristo. Cualquier persona que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente es en contra de Cristo. Pero la bendición de Abraham era una promesa que Dios no puede cancelar. Porque cuando, mira, cuando estábamos hablando, cantando esa canción de mismo Dios, vino a mi mente ese verso que está en 2 de Timoteo capítulo 2. Cuando dice 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Fiel es Dios. Fiel es esta palabra. Mira lo que dice aquí: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Pero mira eso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esta semana ha sido una semana para mí complicado. Todo lo que Dios hizo en el evento es relevante. Todo lo que Dios hizo aquí el domingo pasado, en la mañana, regresamos en la tarde, tiempo de oración. Como es una emoción o un sentir como ya logré y alcancé lo que Dios tiene. Y yo, pues, testificando todo lo que Dios está haciendo. Y vino el enemigo para cumplir su obra, que es robar, matar y destruir. Y yo por un momento sí caí en su trampa, como perdí la paz, y no sabe cuánto yo batallo con eso, porque eso me abre la puerta a toda la condenación. Mira, pastor, mira. Y vuelve a sentir esa, no soy digno, no debo ser aquí guiando a una congre, porque no he logrado la elevación de la perfección para nunca caer. Y ha sido una batalla dentro de mí, de pensar que yo mismo, yo, como yo tengo el poder de estorbar o destruir el plan de Dios, si no puedo yo alcanzar ese nivel de perfección. Hasta que quería esconderme. No quería tener contacto, no quería hablar, porque no quiero contaminar a nadie. No, ¿tú crees? Bienvenido a mi mente, bienvenido a mi mundo. Y yo te digo eso porque cuando estamos aquí cantando del mismo Dios y su fidelidad, este es el verso que vino a mi mente. Verso 13, que si somos infieles, gracias, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y aquí, mira, estoy totalmente desviado de lo que tenía en mente para compartir con ustedes. Pero si podemos basar la enseñanza aquí en este capítulo, porque este capítulo tiene una enseñanza increíble. Este verso dice algo increíble, que Dios es fiel, aun si hemos sido infiel o si hemos caído, si hemos fallado o lo que sea. No existe un ser humano fuera del tiempo que Jesucristo estaba habitando en un cuerpo humano. No existe una persona que no ha fallado, que no. Es lo que Romanos dice, destruido de la gloria de Dios. Todos dependemos de la gracia, pero esto, escúcheme, no es una justificación por no hacer lo que nosotros debemos hacer. Y Pablo, antes que está diciendo eso, 11, si morimos con Él, también viviremos con Él. Yo creo que no está hablando ahí de la muerte física, sino está hablando de la muerte al pecado, a nuestros deseos, crucificando nuestro deseo. Esa muerte, Jesús vivió sus 33 años muerto al pecado. Muerte habla de separación. Jesús nunca pecó. Al final le crucificaron, murió físicamente, pero lo que esto, para vivir con Cristo, lo que necesitamos nosotros es morir a la carne. Verso 12, si perseveramos, es un ingrediente clave para buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios con perseverancia, constantemente tenemos que estar en búsqueda de Él. Si lo negamos, esa es una advertencia, Él también nos negará. Pero no queremos negarle, no queremos ser infiel, queremos buscar. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué es la clave? Porque ese capítulo es rico de tesoros para enseñar a nosotros. Verso 1 de 2 de Timoteo capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, uno. Escúchame bien, tenemos que tener nuestra identidad en Dios y tenemos que reconocer que por la fe, no por la obra, para que nadie puede gloriarse, por la fe hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos que abrazar nuestra identidad de hijo, de hija de Dios, y reconocer que la única razón que puedo yo recibir la bendición o la salvación o la gracia o la misericordia o la justicia o la santidad, cualquier cosa que estamos pidiendo de Dios, la única razón es porque es el corazón de Dios, es la voluntad de Dios, es su deseo hacernos hijos. Pero nosotros tenemos que recibir su palabra y confiar o tener fe en Él. Pero dice aquí: hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Como no tengo tiempo ya para explicar todo, pero recuerden cuando Pablo estaba rogando al Señor, que tenía él lo que él llamó un mensajero de Satanás que fue enviado para molestarle y estaba atormentándole. Y dice Pablo: tres veces he rogado a Cristo que quita ese aguijón de la carne de mi vida. Y Jesucristo habló con él. Si lo ves, está en 2 Corintios capítulo 7. Y si tienes una Biblia con las palabras de Cristo en rojo, está rojo. Porque Cristo manifestó, Cristo habló con Pablo y dijo: basta mi gracia. Cuando estamos bajo un ataque espiritual, cuando el enemigo anda buscando a quien puede devorar, cuando él está siendo ladrón que viene para robar, matar y destruir, tenemos que fortalecernos, no en nuestra carne, no en lo que nosotros podemos hacer, sino que dice Pablo. ¿Tiene ahí? Esfuérzate en qué. La fuerza sobrenatural de Dios depende en la gracia de Dios. ¿Y cómo entramos en la gracia? Romanos 5:1 dice que por la fe tenemos entrada a su gracia, la fe en Cristo. Verso 2. Lo que oíste, no, regresamos a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que oíste de parte de mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Recuerdas? Más tarde en el capítulo dice: cuando hemos sido infiel, Dios es fiel, permanente, permanece fiel, siempre fiel. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios está buscando hombres o varones fieles que puede confiar con la enseñanza, con la doctrina, con la obra de Dios. Dios está buscando gente, hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Pero aquí va la enseñanza, dice el verso 3, tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, no sé por qué nos sorprende cuando pasamos por diversas pruebas o cuando pasamos por el fuego o cuando estamos enfrentando aflicción o tribulación, diciendo, ¿dónde está la bendición de Dios? Cuando Jesús dice, en este mundo tendrás aflicción. Pablo dice en Hechos, no cambies, pero en Hechos capítulo 14, 22, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Aquí él está diciendo que debemos participar en los sufrimientos de Cristo como un buen soldado. Esa es la parte que olvidamos. Es una lucha, es una guerra espiritual. Mantenernos fiel a Dios y cumplir su deseo requiere la muerte a los deseos carnales, las pasiones de este mundo. Requiere que nosotros estamos crucificando, haciendo morir lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, para cumplir la voluntad de Dios. Es esencial, es necesario. Y nosotros tenemos que tener la mentalidad que estamos dispuestos a sufrir. Y ese, si soy sincero, es la parte del evangelio que no me gusta. Yo quiero hacer un compromiso y ver calles de oro y sí, los ángeles manifestando y todo bonito. Eso es lo que en lo más profundo de mi corazón es lo que quiero. Ustedes son más espirituales, ¿verdad? Pero es lo que yo quiero. Pero nosotros tenemos que tener la mentalidad que cuando Dios va a comenzar a hacer algo, se levanta el enemigo para hacer su obra, para robar, matar, destruir, anda buscando a quien debe o puede devorar como un león rugiente. Entonces tengo que cambiar mi mente. Número 2, dice, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradecer a aquel que lo alistó como soldado. Si tenemos la mentalidad que Dios nos llamó, no solamente a mí, sino a todos nosotros, ser soldado. Un soldado, lo que él está diciendo aquí, que no está afanado por las cosas de este mundo, por las cosas de esta vida. Si recuerdan cuando enseñé sobre conocer al Señor, Mateo capítulo 7, verso 21, que es la voluntad de Dios, que conocemos a Él. Las primeras dos cosas que Jesús enseña que va en contra para estorbar a nosotros de conocer a Dios es engaño de las riquezas y el afán de este mundo. Los soldados no ganan mucho dinero. Ganan lo que necesitan para sobrevivir. Los soldados no están en contacto constantemente con su familia. Los soldados tienen una misión, tienen un capitán, alguien le dando indicaciones y ellos están marchando. ¿Sí o no? Eso va en contra del evangelio de prosperidad, que Dios existe para dar y cumplir todos tus sueños, que tus sueños son de Dios y lo que tú quieres, pídela y pídela con fe y no dudas. ahora suena como estamos predicando en enlace por un momento, ¿no? Que eso es lo que todo el mundo predica. Pero Pablo predicó, y me gusta que él usaba en ese lo que leímos, en la frase, mi evangelio. Es el evangelio del reino, es el evangelio de la gracia, es el evangelio de Jesucristo. Pero él dice, mi evangelio, porque él está marcando la diferencia entre él y los demás que están predicando. Él dice, muchos por ganar, muchos por la fama. Que recuerden cuando está diciendo que algunos dicen que soy de Pedro, soy de Apolo, soy de... Si me explico, como cada buscando lo suyo, y él dice que, pero conforme mi evangelio, debes pensar que eres soldado y que no puedes ser enredada en los negocios de la vida, que es el afán, el engaño de las riquezas. ¿A fin de qué? Agradar. Lo que él está diciendo es que el soldado, su propósito es agradar él, a aquel que lo alistó como soldado. Ese es un cambio de mente que necesitamos para mantenernos fiel. Verso 5. Además, si algún atleta compite, no es coronada, al menos que compita según las reglas. La segunda imagen, primero es soldado, la segunda es atleta. Pero tenemos que pensar en los mejores del mundo. No de los Chivas o América, no sé. Como los mejores del mundo. Messi, ¿verdad? Así, no sé quién. Michael Jordan. Mejor del mundo, ¿sí? Del básquet. Los mejores, ¿sabes cuál es su objetivo principal? Ganar. Están dispuestos a hacer cualquier sacrificio a su cuerpo, entrenar. ¿Ustedes no han visto documentales de Kobe Bryant o... Básquetbol era mi deporte cuando era joven, entonces hace mucho, mucho tiempo, pero son las imágenes que tengo, que a las 3:30 en la mañana, antes que, o mientras que todo el resto del equipo están dormidos, ellos están entrenando. Porque quieren ganar el premio. Y para ganar el premio o la recompensa, recuerden que Dios es galardonador. Primeramente tenemos que pensar que somos soldados. Soldado prácticamente es alguien que está como un esclavo, que marcha a los órdenes, es obediente, tiene que cumplir el plan. Pero un atleta está compitiendo por otro propósito, que es ganar. ¿Entiende lo que Pablo está haciendo? Está diciendo que primeramente tenemos que entregar en nuestra vida nuestro deseo como soldado. Que no, ya no es mi vida. Pero después tenemos que cambiar y pensar, ahora también hay una recompensa que Dios tiene preparado, pero para alcanzar la recompensa, yo tengo que hacer cualquier sacrificio que es necesario. Y la última cosa, en verso 6, dice que el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Sabes que esa parábola, son tres parábolas en tres versos: soldado, atleta y labrador. ¿Qué tiene el labrador del campo? Escúcheme, paciencia. Porque siempre es una semilla y ya no puedes ver la semilla. No sabes si está creciendo, no sabes si está brotando raíces, no sabes si va a crecer, si va a aguantar los alimentos, el clima, si va a recibir lo suficiente de agua, de luz. No sabes, pero tienes que estar ahí cuidándolo día tras día, buscando que no hay predadores como los conejos o las ratas que hay para comerlo antes que, y tienes que cuidarlo, tienes que prestar atención. Pero al final de todo, como se siente que está fuera de tu control, porque hay tantas cosas que puede pasar para estorbar, para matar, para ahogar el fruto de crecer. Pero el labrador tiene que tener fe y paciencia. Si él sigue atendiendo y atentamente haciendo todo lo que debe hacer con paciencia, tarde o temprano verá el fruto. Son tres cosas, mentalidades que necesitamos adoptar si queremos mantenernos fieles a Dios. Soy soldado. Dígalo conmigo. Soy soldado. Tengo que entregar mi vida a marchar a los órdenes de mi amo, de mi maestro, de mi Señor. Tengo que, como atleta, competir para ganar la recompensa. Disciplinar mi cuerpo. Eso habla de dominio propio. Eso habla de autocontrol. Eso habla de negar a nosotros mismos para viendo la recompensa que está delante de nosotros y dispuestos de sufrir cualquier cosa que tenemos que sufrir para lograr. Y a la vez, tener paciencia. Porque ¿quién da el crecimiento, tú o Dios? ¿Quién da el crecimiento, tú o Dios? Es Dios. En su tiempo. Y su camino es más alto que nuestro camino. Sus pensamientos son más allá que nosotros podemos comprender. Y yo, ¿cuántas veces no he entendido por qué esto está pasando? Pero Dios tiene un propósito. Y Mario, me ayudas en el piano. Ustedes tocan mismo Dios, por favor, suavemente. Pero quiero que vamos a terminar. Segundo de Timoteo, capítulo 2, vamos a brincar a verso 14. Bueno, 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que lleva a la ruina a los que oyen. 15, escucha, anota, procura con diligencia. Dios requiere de nosotros diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, alguien que tiene obras. Entendemos que las obras siguen la fe. Las obras son la muestra o señal de nuestra fe. Para ser aprobado de Dios tenemos que ser como obrero que no tiene de avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Evita las profanas y vanas, ¿qué dice? Palabrerías. ¿No dijo Jesús cuando oremos que no debemos orar como los hipócritas? Nuestra oración debe salir de un corazón sincero, auténtico, que como si estoy hablando con mi Padre. Y todas nuestras promesas, ¿cuántas veces hemos rompido una promesa con Dios? En Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando te acercas a la casa de Dios, acércate más para oír que prometer. Evita profanas y vanas. Escúcheme bien, hay una gran diferencia entre profanidad y vanidad. Profanidad es algo sucio, es algo que no digno de Dios. Pero vanidad es cuando nosotros estamos hablando en nuestras fuerzas, en nuestra mentalidad, promesas que nosotros no podemos cumplir. Evita palabras vanas, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto, quienes se extraviaran con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que si alguno se limpia, mire este verso, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? La iniquidad, el pecado que está estorbando a nosotros de ser fiel a Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Les invito, pónganse de pie y vamos a invocar el nombre del Señor. Pero escúcheme bien, hay dos cosas que van a poner el sello de Dios en nuestra vida. Es lo que dice en verso 19. El sólido fundamento de Dios queda firme. Que conoce el Señor los que son suyos. Este conocer al Señor, escúcheme, nosotros tenemos una responsabilidad de buscar a Dios en el lugar secreto, para que conocemos a Él, para que Él conoce a nosotros. Esto habla de nuestra relación íntima con Dios. El sello es que el Señor nos conoce. Y la segunda cosa, y esa es nuestra responsabilidad totalmente, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muéstranos qué necesitamos separar de nuestra vida, qué mentalidad necesitamos cambiar, qué actitud, qué acción necesitamos cambiar, dejar, hacer morir, crucificar, para ser purificada, para ser santificada, para ser limpiada con tu sangre preciosa, Señor, que nos cubre, que nos limpia, que nos purifica, para que nosotros podamos ser vasos de honor, útil en tus manos. Pon este sello